El aire que nos une. Nacional. La radio pública.
Causas urgentes.
La estampita, las velitas, que hay que encenderlas en realidad, hacer nuestro pedido, apagarlas y volverlas a prender en casa, y el agua bendita. Pero hay gente que fue por más todavía, como Cintia, que hasta tiene un tatuaje en agradecimiento a San Expedito. Cintia, ¿no era mucho? En casa no te decían, ¿es para tanto un tatuaje?
Gracias a San Expedito.
No, no vamos a rezar, no.
A nosotros no nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar.
17:35 minutos, nos vamos a la entrevista de cada tarde en Causas Urgentes. Y tenemos en línea al doctor Rolando González José, que es director del Centro Nacional Patagónico, Centro Científico Tecnológico del CONICET, por un tema súper, pero súper interesante. Primero lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un abrazo a vos y a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, le contamos a la audiencia justamente que la semana pasada se lanzó el Programa Nacional de Referencia y Banco Biobanco Genómico de la población argentina. POBLAR es la sigla, que lo que va a tratar de hacer es un mapa genético del país. A mí me tiene fascinada el tema y me gustaría que nos baje a tierra, a quienes no somos ni científicas ni científicos, de qué se trata POBLAR y qué nos va a permitir, en qué va a ayudar a nuestro país.
Bueno, muchas gracias. POBLAR es un programa bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia. Es un programa que digamos, piensa el largo plazo y propone poner en funcionamiento y crear. Estoy escuchando como un rebote, ¿puede ser?
Nosotros lo escuchamos bien, pero lo vamos a tratar de solucionar de todos modos.
Dale, dale. Entonces propone crear un recurso que hoy no tiene el país y que lo tienen solo algunos pocos países desarrollados, y es un biobanco que oficie como referencia de la variación genética y de datos asociados, y esto es muy importante, ahora si querés lo ampliamos, los datos asociados, sí. Para potenciar la investigación de otros grupos de investigación o propias que necesitan una referencia para las comparaciones estadísticas que sea una referencia valedera. Hoy por hoy los grandes biobancos de datos genómicos que se utilizan para la investigación biomédica cuentan con un sesgo muy marcado, que genera inequidades, que es que están conformados casi en un 90% por población europea o descendientes de europeos. Entonces, eso hace que esos biobancos que se utilizan en la investigación biomédica no puedan ser aplicados a países latinoamericanos con una profunda historia de diversidad y de mestizaje, como es el caso de Argentina y otros países latinoamericanos. Contar con un biobanco de referencia es algo que no se puede hacer desde la lógica y los recursos de un grupo de investigación individual, aislado, sino que requiere un esfuerzo de articulación de distintos grupos de investigación en el campo de la genética, de la antropología biológica, de la medicina, que mancomunadamente, utilizando un protocolo único y una lógica de toma de datos industrial, si se quiere, con procedimientos operativos estándar, con certificación de calidad, lo que genera es ese biobanco y lo pone a disposición, bajo, por supuesto, estrictas normas éticas, para potenciar esa investigación. ¿El objetivo cuál es? Es detectar variantes genéticas, factores de riesgo genéticos y no genéticos, ambientales, estilo de vida, etcétera, que sean responsables, al menos en parte, por la expresión de dolencias y de enfermedades comunes, y que detectar esas variaciones que sean específicas de nuestra población para profundizar estrategias de diagnóstico, de tratamiento y eventualmente de desarrollo de fármacos específicos.
Bien, usted decía que generalmente estos biobancos se basan en población europea, ¿no? Trabajar con esto también tiene algo de reivindicación de los orígenes multiétnicos, ¿no? de nuestro territorio.
Totalmente, totalmente. Lo dijiste perfectamente. Es precisamente es la médula espinal del pensamiento, es decir, las políticas en ciencia no son homogéneas. Hay una fuerte carga de visión de país y de visión de hacia dónde se quiere ir en materia de soberanía científica y tecnológica, y eso es algo ideológico, si querés llamarlo así. Uh-huh. Y es exactamente como lo describiste, es una apuesta en valor, no retórica, es decir, esto no es narrativa, sino es hechos concretos, basados en esa diversidad, en reconocerla, y no solo en reconocerla, sino en que forme parte de la estrategia de investigación y desarrollo de la soberanía científica de nuestro país en el largo plazo. Si esperamos que el desarrollo de terapias específicas para la población argentina venga de países desarrollados de Europa, de Estados Unidos, estamos cometiendo un error, sobre todo porque nuestro país cuenta con los recursos humanos y técnicos para llevar adelante la iniciativa.
Bien, leo en una nota en un diario que ya hay una identificación de un componente nuevo, novedoso, quiero decir, en el ADN nacional, en el marco de este proyecto, ¿no? Cuéntanos un poquito de lo que se encontraron con el Cuyo.
Sí, el biobanco todavía no está conformado, es decir, lo que estamos haciendo es desarrollando las condiciones previas, básicamente una plataforma de software y los protocolos, afinando los protocolos y demás, porque este es un proyecto que estuvo frenado durante los 4 años de la gestión anterior. Uh-huh. Pero en esos 4 años lo que hicimos los investigadores con bastante terquedad y perseverancia es trabajar cooperativamente, es decir, intercambiar nuestros datos. Porque sabíamos que la potencia estadística de juntar distintas bases de datos iba a ser mayor que analizarlos, sobre todo en un contexto de baja inversión en ciencia, donde los subsidios no nos alcanzaban para comprar los insumos en dólares y llevar adelante estos análisis, ¿no? Entonces lo que hicimos fue armar una base de datos, a mí me gusta usar la palabra cooperativa, ajá, algo así como una fábrica recuperada, pero de científicos, y hicimos un primer análisis, un primer screening genómico que estuvo a cargo del doctor Pierre Louisy, que es un francés que se ha venido a investigar y a vivir a nuestro país. Uh-huh. Y coordinado por el doctor Hernando Paso, que es uno de los coordinadores de Poblar, y ahí se detectó esta cuarta componente nativoamericana. Quiero decir, lo que hacemos es estudiar en los genomas de cada muestra las fracciones del genoma que provienen de distintas ancestrías continentales, es decir, que uno puede quedarse solamente en un individuo que tiene orígenes, por ejemplo, europeos y nativoamericanos, estudiar solamente la fracción que viene de la componente nativoamericana y estudiar la diversidad interna, lo que nosotros conocemos como estructura fina de la población. Ahí, hasta el momento, estaban reportadas en la literatura 3 grandes componentes nativoamericanas en nuestro país. Una que podríamos mapearla en el noroeste argentino, sí, y que compartimos con el norte de Chile, con Bolivia, obviamente. Otra en el NEA, sí, una diversidad compartida con los países limítrofes, Paraguay, Brasil, Uruguay. Uh-huh. Y otra más en el sur, compartida con el sur de Chile. Este cuarto componente aparece significativamente, estadísticamente hablando, es decir, encontramos una variación que difiere tanto como las demás entre sí, en términos estadísticos, y está ubicada en lo que sería centro Cuyo del país, ¿sí? Ahora es el momento de empezar a profundizar en esas nuevas variaciones que encontramos, a estudiarlas con mayor detalle, pero es una señal interesante de que hay muchísimo todavía por explorar en materia de diversidad genética en nuestro país y muchísimo más en utilizar esa diversidad para el desarrollo de políticas públicas.
Doctor, la última, y lo mencionó usted, por eso me gustaría profundizar un poquito más en el tema de esta este nuevo apoyo a la ciencia que hay después de los anteriores 4 años, si puede contarnos un poquito más de cómo están trabajando o cómo trabajaron previamente.
Bueno, el año pandémico lo que generó fue que, y esto el ministro Salvareza lo ha explicado en numerosos reportajes, lo que generó fue que todo el aparato científico-tecnológico de nuestro país se oriente hacia una misión específica claramente identificada, que es que el coronavirus afecte lo menos posible a nuestra sociedad en términos, todos los términos que se te ocurran, económicos, efectivamente sanitarios, epidemiológicos, qué sé yo, desde desarrollo de barbijos hasta el desarrollo de kits, vacunas, simulaciones matemáticas para evaluar el comportamiento del virus, en fin, un montón de aspectos. Ese año entonces que pasó, que prácticamente coincide con el cambio de gobierno, el Ministerio de Ciencia, junto con otros ministerios, pero particularmente los de Salud y Ciencia, se han enfocado a esa misión específica. Eso ha hecho que la discusión de los proyectos a largo plazo se demore, pero nunca dejó de existir. Entonces, nosotros estamos en este marco donde se está discutiendo en la Secretaría de Planeamiento a cargo del doctor Diego Hurtado el Plan Argentina 2030, es decir, es el lugar dentro del Ministerio de Ciencia que piensa a largo plazo. Bien. Y este tipo de proyectos se pueden marcar en ese sentido. La verdad es que es muy... me gustaría contarle a la audiencia que esto es importante, que haya un lugar dentro del Estado Nacional que piense la ciencia a largo plazo, pero también con este perfil de soberanía, de independencia tecnológica. Es la manera en que se desarrollan las naciones en esta era digital, pasa por ese lado y es muy beneficioso que esté ocurriendo.
Bien, doctor, le agradezco muchísimo este contacto, felicitaciones y que tengan un muy próspero trabajo.
Bueno, muchísimas gracias. El rol de los medios de comunicación es clave para difundir estos proyectos y también para que la ciudadanía se apropie de ellos y los tome como propios. En el fondo de eso se trata. Así que soy yo el agradecido. Muchas gracias.
Hasta pronto. Era el doctor Rolando González José, director del Centro Nacional Patagónico, Centro Científico Tecnológico CONICET.